tal? Muy buenas noches, muy feliz domingo a todos, feliz Día del Padre, a quienes están y a quienes no están. Esperamos que hayan pasado un muy, muy lindo día. Y bueno, nosotros estamos acá para proponerles terminar la semana de una manera distinta. Les proponemos terminar esta semana pensando el mundo desde una perspectiva argentina, empezar a pensar cuáles son nuestros intereses, cuáles son nuestros proyectos, qué queremos de país. Por eso vamos a hablar de alguien muy importante que estuvo de primera visita oficial en la Argentina. Pero por supuesto que no voy a ser yo quien se los explique, sino nuestro especialista. También le mandamos un gran saludo a Guillermo García, también feliz Día del Padre. En este momento está en Uruguay, pero igual va a estar presente, ya van a ver. ¿Empezamos?
Nacional Global, por la radio de todos.
Bueno, tenemos en línea a Gustavo Perego, que es especialista en Brasil, que va a ser el tema de este domingo, que además es director de la consultora ABCEV y forma parte del Comité de Asuntos Latinoamericanos del CARI. Gustavo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches a la audiencia.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Sabemos que Bolsonaro estuvo en su primera visita oficial a la Argentina hace muy poquito y queremos discutir qué nos dejó, ¿no? Después de haber pasado, de no haber sido el primer país que visitó, rompiendo una tradición invisible. ¿Y qué te parece a vos que nos puede dejar todo esto? ¿Te parece que fue tan importante que el primer país extranjero que visitó no fue la Argentina o te parece un dato de color a esta altura?
Mira, en primer lugar, creo que lo que hay que destacar es que las relaciones entre Argentina y Brasil son muy sólidas. Entonces, esas discusiones, esas charlas, un poco las perspicacias que hubieron ya desde finales del año pasado, desde que cuando ganó Bolsonaro. Me acuerdo que estuve en una entrevista hace un tiempo atrás con Guillermo también hablando de eso, acerca del exabrupto del ministro de Economía, sí, sobre la Argentina importante o no importante para Brasil. La realidad es que en ambos lados de la frontera, no importa el gobierno que venga, sea de extracción de derecha, izquierda o de centro, la realidad es que la interdependencia que existe entre ambos países es muy sólida. Sí, la necesidad en tantas áreas, desde la economía hasta la seguridad, es tan fuerte que estas pequeñas cosas, como por ejemplo también de que Mauricio no estuvo en la Asunción, cosa que también siempre el presidente argentino siempre está en la Asunción del presidente brasileño, es cierto, sí. Ese tipo de cosas, o que el presidente brasileño no vino primero a Argentina, sino que tuvo una agenda, son solo notas de color en una relación que es muy profunda y muy cercana, no es algo que tenga importancia.
Digo, y de cualquier manera, aunque no querramos, nos tenemos que mirar, somos vecinos.
Es imposible, medio, sí. La interdependencia es demasiado grande como para no entender o no pensar en función del otro, es así.
Claro. Bueno, y hablando un poco de la importancia del uno para el otro, lo tenemos al presidente Mauricio Macri, cuando se hizo el brindis en la Casa Rosada por la visita de Jair Bolsonaro, hablando del Mercosur, el futuro y la Unión Europea.
Hace unos meses, la enorme importancia que le damos en ambos países a esta relación y cómo creemos que estamos frente a una oportunidad histórica, porque estamos compartiendo la visión de cómo el Mercosur, después de casi 30 años, tiene que girar de pensar solamente en una integración entre nuestros países, a no solo profundizar y darle una mayor dinámica a esa integración, sino que esa integración sea la base en la cual nos apoyemos para la inserción global que necesitan nuestros países.
Bueno, lo escuchábamos al presidente Mauricio Macri diciendo que el Mercosur es la piedra basal para que Argentina y Brasil salgan al mundo. ¿Es así, Gustavo?
Sí, tal cual, y eso es tanto visto desde el lado argentino, obviamente, como también del lado brasileño. Mercosur sirve como una plataforma. Mercosur vivió el proceso de consolidación interna en los 90 y después de los problemas que hubieron a inicio de los 2000, los cambios, viste, con la CMC en el 2002, etcétera. Y la realidad es que tanto Argentina como Brasil, en términos de la estructura económica, tienen grandes dificultades de competitividad para con el mundo. Entonces, primero, hay una lógica estratégica de integración al mundo que está en la agenda de Mauricio desde el inicio, pero también está ya en la agenda de el presidente de Brasil, que ya viene con Temer, pero digo que ahora con una mayor legitimidad de un presidente electo de manera directa, termina tomando una forma mucho más fuerte, y eso se está viendo en términos de la estrategia de inserción y de negociación. Ha tomado una dinámica mucho más fuerte a partir de la asunción de Bolsonaro, también las negociaciones Unión Europea-Mercosur, y tiene que ser, es obligatorio que sea una plataforma conjunta Argentina-Brasil. ¿Por qué? Primero, porque necesitas una mayor cantidad de acuerdos con el mundo. La verdad es que nosotros como subregión, como grupo económico, hemos tenido un gran problema para que las pymes de nuestros países puedan subirse a las cadenas globales de valor, y eso genera una dificultad en términos de competitividad, y eso es lo que hoy ambos países están buscando en las estrategias de inserción inteligente, sea en el acuerdo marco grande con Unión Europea-Mercosur, pero también con acuerdos con otros países de Asia, África, América. Digo, no es solo una agenda en su momento que Mauricio Macri puso con fuerza y que por ahí había una velocidad distinta con el gobierno brasileño, sino que hoy en ese punto hay una consonancia completa.
Claro. Bueno, y hablando de cadenas de valor, problemas de competitividad e inserción, Guillermo García, desde el otro lado del Río de la Plata, nos deja esta pregunta.
Gracias, Flor, por dejarme preguntar estando aquí en Uruguay. Alguna vez vamos a hacer un programa de Uruguay, seguramente otro más, porque el clima electoral aquí también es bastante efervescente. Mi pregunta para el amigo Perego es, ¿cómo está viendo él este tema del peso real? ¿Qué similitudes o diferencias puede tener con aquel proyecto de la época de Menem, del final del gobierno de Menem, principio de la alianza, cuando con Brasil se empezó a hablar del gaullo? Ahí recuerdo que el ministro Machinea, ya en la época de la Rúa, había empezado a hablar de la compatibilidad de estadísticas. No sé, si por ese lado nos puede decir algo, sería bárbaro. Un saludo.
Bueno, lo escuchamos entonces a Guillermo hablando de esta moneda común y de, bueno, que no es la primera vez que se conversa. ¿Por qué salió esta declaración, te parece a vos, en el medio de todo esto?
Yo creo que hay una necesidad principalmente de parte de los inversores extranjeros cuando miran a la región y miran a las dos economías que están tan interrelacionadas, de que haya una convergencia macroeconómica mucho más fuerte. Entonces muchas veces eso se termina expresando en la idea de la moneda común, ¿sí? Sí. ¿Por qué? Por justamente que uno ve hacia adentro del bloque esas divergencias macroeconómicas como la que estamos viviendo actualmente, ¿no? Con un Brasil que tiene un montón de problemas, pero con una mayor estabilidad en términos de inflación, en términos de tipo de cambio, etcétera, y una Argentina que venía en un sendero y sufrió un proceso de deterioro del tipo de cambio, o más competitivo, si se quiere decir, a partir del año pasado. Pero bueno, lo que no tenés hoy hacia adentro del bloque, porque podría hablar de Uruguay y Paraguay también con sus propias
características,
es una convergencia macroeconómica. La verdad es que hay intentos, pero la realidad también tiene que ver con el hecho de que el bloque no esté tan integrado al mundo. Eso ahora también tiene impacto. Entonces surge ese discurso de la moneda común, pero es más, para mí, un factor aspiracional en términos de convergencia macro que en realidad que empecemos a alguien imaginar en su cabeza una especie de un billete, viste, que sea de los cuatro países, no sé, con la Cruz del Sur, algo de eso.
Claro. Ahora, ¿no nos estamos saltando como todos los pasos de la integración, hablando primero del billete y no, digo, pensando por lo menos si uno lo compara con el proceso de integración que tuvo la Unión Europea? estamos como saltándonos varias cosas, ¿o no?
Por eso mismo sí. Te lo decía recién. Para mí es más un marco discursivo que realidad. Para mí lo que en realidad expresa de fondo es que lo que tiene que haber es convergencia de los factores macroeconómicos, de las políticas macroeconómicas. Debería haber más coordinación.
Claro.
¿Sí? En ese sentido, pero no más que eso, que ya sería ya un logro gigantesco.
Sí, sí, fue para la tribuna de los mercados, digamos, esta declaración.
No lo voy a decir así, pero sí lo que uno podría decir es una aspiración, quién sabe en el futuro podría ser, para llegar ahí, si no haces convergencia durante mucho tiempo de las políticas macroeconómicas de ambos países, es inviable que eso pase. Entonces, de alguna manera, esa aspiración te marca un sentido que ambos gobiernos tienen, ¿sí? Para también pensar hacia el afuera, hacia el mundo, ¿no? Donde el mercado global vea al Mercosur como una única plataforma y que no vea tanto y que busque desaparecer los matices de las estructuras macroeconómicas o de las situaciones que cada país puede estar atravesando.
Y ahora, ¿te parece, mirándolo en perspectiva, que la primera etapa del Mercosur, que la podríamos marcar, si querés, desde sus inicios hasta ahora, ¿va en ese sentido o está un poco más atrás de las expectativas de lo que podríamos esperar? Bueno, el Mercosur, si bien es una simiente de integración, quizás podría haber hecho más en este tiempo.
Yo creo que el Mercosur, yo te diría que esta no estamos en lo que sería la segunda etapa, yo te diría que acá podríamos estar pensando en una tercera.
Una tercera.
Para mí la primera etapa estuvo entre el surgimiento, ¿no? Aquel encuentro en Asunción, uh-huh, hasta lo que fue el Acuerdo de Olivos, y todo lo que pasó en la primera etapa del 2000, ¿sí? Y de esa etapa para acá. ¿Por
claro.
qué? Porque viste dinámicas distintas hacia adentro del Mercosur. La primera etapa de un marco de acuerdo comercial muy fuerte hacia uh-huh. adentro, con una lógica de integración muy marcada. Y después tuviste un proceso de intentar institucionalizar mucho más y principalmente sortear esas diferencias de convergencias macroeconómicas a partir de lo que pasó en el 2001, en el 99 claro. con Brasil.
Sí.
Y una lógica pensada al Mercosur más política a partir de lo que serían los perfiles de los gobiernos que estuvieron al frente del Mercosur en la etapa 2000, 2002, hasta hace poco. Entonces, yo diría, ahora podríamos estar viendo el inicio de una tercera etapa de Mercosur, un poco más pragmática y principalmente que busque resultado concreto. O sea, no tanto de superestructura, uh-huh, sino más de resultado macroeconómico, económico concreto y de mayor apertura e integración. O sea, entendiendo que la maduración de la primera etapa como unión aduanera, de alguna manera,
sí,
ya está. Ahora tenés que dar un salto porque la propia estructura económica y productiva te lo está pidiendo.
Sí, por las cadenas globales te lo piden.
Totalmente, claro. Te lo pide el lado argentino, te lo pide el lado brasileño. Es inviable que sigamos pensando, cuando miramos, por ejemplo, algunos sectores, como puede ser la automotriz, como pueden ser el sector de sectores tecnológicos, sectores de generación de energía, mirándolos hacia adentro y no entendiendo la correlación de todas esas cadenas y lo largo y complejas que son para con el mundo. Es inviable.
Claro. Bueno, estamos hablando con Gustavo Perego, que es especialista en Brasil, director de la consultora ABCEV y miembro del Comité de Asuntos Latinoamericanos del CARI. Ahora, me gustaría que escuchemos a Jair Bolsonaro cuando estuvo acá, hablando sobre un tema clave para los dos países, que es energía.
Argentina
y demás países,
y los demás países
de este bloque.
Discutimos, entre otras cosas,
un protocolo adicional,
pero también todos lo saben, de la eficiencia de Brasil en el tema de energía en esa área, así como también el tema de Argentina, los reactores nucleares. Está ahí una alianza más que perfecta.
Bueno, escuchábamos a Jair Bolsonaro hablar de la alianza o casamiento perfecto, creo que dijo, en el tema energético, presal y vaca muerta, ¿qué significan para nuestros países?
Yo creo que ahí es muy interesante ese tema, primero porque en términos estructurales son mundos completamente distintos, ¿no? Hablar del offshore con el no convencional en el onshore, como mezclar peras con manzanas. Las dos son frutas, pero son totalmente distintas, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, lo que sí creo es que hay una posibilidad de mayor integración de las cadenas y de proveedores en ambos lados, pensando en la articulación y generación de valor de ambos lados, ¿sí? Y además hay mucha similitud con respecto a cómo se ha hecho el pushing de inversiones. En Brasil, cuando surge el Presal, Petrobras al final del día es quien hace el pushing, en Argentina YPF al final del día es quien hace el pushing de inicial para que después lleguen los actores, el resto de los actores privados, como lo estamos viviendo ahora. Entonces, yo creo que ahí hay un marco de referencia de que la región tiene una capacidad de generar energía no solo para toda Sudamérica, sino para el resto del mundo, y está buscando generar las mejores oportunidades y marcos de institucionales para atraer más inversiones en ambos factores. Y creo que ahí hay un punto de convergencia, y eso es importante porque también Argentina ahora se lanza al offshore, ¿sí?, con las exploraciones, y Brasil empieza a darle un poco más de importancia al onshore. Así que ahí hay una complementariedad, me parece muy interesante.
O sea, ¿sos optimista en cuanto a la integración?
A la parte, sí, totalmente. Y creo que en ambos lados hay desarrollo industrial y de servicios, y uno lo ve. Yo desde la consultora, nosotros trabajamos con muchas empresas del sector energético y vemos cómo proveedores de servicio onshore en Argentina se instalan en Brasil y cómo empresas de Brasil tienen mucho interés en instalarse en Argentina. Hay ahí un proceso de convergencia y de complementación.
Claro. Bueno, y hablando del capítulo nuclear, hubo unas declaraciones del hijo de Bolsonaro, que es diputado, días antes que venga el presidente de Brasil a la Argentina, sobre la necesidad de Brasil de tener armas nucleares y una poco feliz comparación entre Pakistán y la India. La cooperación, por ejemplo, mediante organizaciones como la INVAP, la VAC, digo. ¿Sufre algún riesgo bajo este marco de relación nuevo entre Brasil y Argentina? ¿O fue un exabrupto que luego fue remediado mediante acción?
Es muy interesante lo que estás diciendo, porque yo estuve en ese encuentro en el CARI cuando el hijo de Bolsonaro comenta eso. Yo creo que en realidad hay que leer esa declaración de la manera en la cual hoy están divididas las estructuras hacia adentro, las estructuras de poder hacia adentro del gobierno de Bolsonaro. Acordate que el hijo del presidente de Brasil hace parte de esa línea un poco, conceptualmente un poco más a la derecha, de Olavo de Carvalho y otros más, que no es tan alineada a lo que es el grupo de Brasilia o de los generales que están alrededor de Bolsonaro también y son parte del gobierno, donde está también el general Mourão, etcétera. Con lo cual yo te diría, y ni que hablar, la parte del ala más liberal que tiene que ver con Paulo Guedes.
Claro.
Yo te diría que eso es más una aspiración conceptual del lugar que debería tener Brasil, ¿sí?, en esa construcción filosófica, te diría más, a algo real en algún punto. Y creo que si hoy uno analiza hacia adentro del gobierno de Bolsonaro cómo se correlacionan esas fuerzas, vas a encontrar que hasta mismo el pilar que está dado por las Fuerzas Armadas tiene un interés mucho más fuerte en otras cosas que andar pensando en desarrollos nucleares, más allá de lo que puede ser el submarino.
Claro, eso es otra cosa.
Podríamos estar hablando acerca de generación de energía nuclear para un vehículo y no bomba atómica, ¿no? Entonces, en ese sentido, son cosas muy distintas y creo que el hijo del presidente de Brasil puso más énfasis en eso en términos discursivos que en términos de consenso interno, que realmente no existe en Brasil para eso, y también no hay tecnología en Brasil para poder empezar a pensar en eso, dado que Argentina hoy por hoy a nivel latinoamericano es el país más avanzado en términos de energía nuclear.
Claro, sí, tiene el ciclo completo.
Por eso, ¿no? Es más, para mí, es más discursivo y conceptual que otra cosa.
Quizás una expresión personal, pero poco tiene que ver entonces con una política de Estado. No deberíamos preocuparnos nada. Entonces por la relación y la cooperación nuclear entre Argentina y Brasil.
No, para nada, yo no creo en eso. Creo que sí, hay muchos espacios para construir, o la misma la posibilidad que algunos que se barajó, de la posibilidad de que Argentina y Brasil pudieran desarrollar en conjunto ese submarino y que ambos puedan usufructuar del desarrollo de un submarino a reacción nuclear. Eso es una cosa que está dentro de los marcos también.
Sí, que es discutible, pero no es lo mismo que una bomba.
Está dentro de los marcos de los acuerdos. Otra cosa es hablar de un arma de destrucción masiva. Eso está totalmente fuera de juego, no existe bajo ningún criterio eso como eje de política pública en Brasil y tampoco en Argentina. Eso está fuera, eso se terminó en la década del 70.
Perfecto. Bueno, Gustavo, nos has traído muchísima tranquilidad. Estamos hablando con Gustavo Perego, especialista en Brasil, director de la consultora ABCEP y miembro del Comité de Asuntos Latinoamericanos del CARI. Guillermo, que tenía muchas, muchas ganas de poder estar hoy acá charlando con vos, nos dejó otra pregunta.
Y mi segunda pregunta, y gracias por dejarme participar desde el otro lado del Río de la Plata, es ¿cómo ve nuestro invitado el tema de la paciencia estratégica argentina? ¿Se ha dado resultado? En apariencia, cuando comenzó el gobierno de Bolsonaro, fue una actitud muy anti-argentina. Recordemos la conferencia de prensa donde Leonora Gozman es prácticamente maltratada por Guedes, y no solo Leonora Gozman, sino la Argentina y el Mercosur, por el ministro de Economía recién nombrado. Y en los últimos tiempos, gracias al trabajo del embajador Margariños, del ministro, del canciller Forí, de Fulvio Pompeo y del propio presidente y hasta del jefe de gabinete probablemente, esta actitud belicosa del Brasil de Bolsonaro ha cambiado en las visitas que hemos tenido, no solo en el CARI y en la Argentina, sino recientemente la del presidente Bolsonaro. Esa paciencia estratégica ha dado resultados. ¿Hemos llegado al tope, al máximo de lo que se podía conseguir con la relación con este Brasil actual, o todavía podemos esperar algo más y mejor?
Bueno, parafraseando a Guillermo, ¿estamos en lo mejor que podemos con este Brasil y esta Argentina, o podemos hacer más?
No, yo creo que, a ver, en primer lugar, creo que la frase, la paciencia estratégica, me parece que estuvo muy bien llevado adelante. Creo que desde parte del gobierno argentino se entendió de que hay como si fueran dos capas hacia adentro del gobierno brasileño. Una cosa es todavía el presidente de Brasil, que está en estos primeros 100 días, un poco más que eso, en esa lógica de campaña todavía, y es un presidente que es hijo de los tiempos que vivimos, ¿no? Que es esa cosa de tener esa participación en medios masivos, etcétera, como puede ser el Twitter, muy a la Trump.
Sí.
Que es su perfil, y eso tiene que ver con seguir con un discurso muy fuerte sobre su legitimidad con la gente. Y otra cosa es el gobierno, la organización, el llevar adelante las cosas, donde ahí aparecen los ministros, ¿sí? Y mismo Paulo Guedes, que después se disculpó del exabrupto y toda la historia. Yo lo que creo es que en realidad el gobierno argentino supo leer muy bien esas dos capas y entender de que se puede llevar, se puede construir, y que no es ni necesario tener tanta paciencia, en realidad se avanza. Pensá que el presidente de Brasil, cuando va a Estados Unidos, se reunió con el expresidente Bush, etcétera, lo que hizo fue hablar también de Argentina y decir, tenemos que ayudarlo a Mauricio, tiene que ser reelecto, o sea, teniendo también una actitud muy fuerte y muy positiva para con la Argentina en el momento de las elecciones, para con la Argentina en términos del gobierno y de lo que él cree es la línea que debería ser reelecta. Yo no estoy acá haciendo un juicio de valor de quién debe ganar, pero digo, en ese sentido yo creo que hay una alineación en términos de estructura, de objetivos entre el gobierno argentino y el brasileño, y creo que la relación tiende a crecer aún más. ¿Por qué? Porque esa lógica de integración al mundo, esa lógica de los cambios, la agenda de cambio que están llevando hacia adentro ambos países tiene muchas similitudes. Los problemas con respecto a los presupuestos, los déficits que tienen ambos países, los problemas de que los sistemas jubilatorios, costo del sistema de trabajo, todo lo que tiene que ver la reforma fiscal y la reforma impositiva, está en la agenda de ambos presidentes. Claro. Con lo cual, ahí hay mucha coincidencia para hablar también de convergencia macroeconómica, hay mucha coincidencia de trabajo hacia afuera en las negociaciones para con el mundo, para con las inversiones, lo cual yo creo que estamos empezando una etapa que va a crecer aún más, ¿sí?, esa relación entre ambos, y creo que esa frialdad de alguna manera que se hablaba de la posible relación con la Argentina por la victoria de Bolsonaro, sí, fue más especulación que realidades en los hechos.
Un miedo atávico fue, creo.
Sí, pero fue como un marco, yo lo dije mucho el año pasado, a fines del año pasado, inicio del año, cuando todo el mundo tomaba algunas expresiones o la decisión de no viajar acá o allá como algo, como un marco de referencia negativo, pero la realidad es que ambos gobiernos tienen relaciones muy, muy fluidas, te diría posiblemente más de lo que tuvieron antes. Entonces, en realidad, creo que el proceso de integración está yendo a profundizarse mucho más entre ambos gobiernos.
Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por llevarnos a un nivel estructural del entendimiento de las relaciones entre Argentina y Brasil y no quedarnos solamente con los personajes que hablan por las redes sociales y donde las declaraciones se mezclan y donde todo es un torbellino que cada vez parece más peligroso. Te agradecemos mucho, mucho por participar nuevamente de Nacional Global y te esperamos en cualquier momento.
Muchas gracias a todos, muchas gracias a vos y muchas gracias a la audiencia.
Bueno, mientras tanto, nosotros nos volvemos a ver el domingo que viene. Que terminen muy bien la semana, que la empiecen mejor y chau, chau.